El Evangelio, número 6. Venimos hablando sobre cuál es el mensaje básico del cristianismo para entender mejor para nuestras vidas y también para explicar a otros el mensaje de Cristo. Y estoy aquí con Jorge Rodríguez. Hola,
hola,
hola Jorge,
Henry.
¿cómo estás?
Oh, bien, bien.
Y venimos mirando estas cosas sobre, y esta vez estamos mirando por qué la cruz es el símbolo del cristianismo. Sería como tener una silla eléctrica o una horca como símbolo de una religión. Sería muy curioso, ¿no? Tal vez la cruz ha sido algo que nos hemos acostumbrado y olvidamos el escándalo de tener algo así como un símbolo de nuestra fe. Algo que quería mencionar esta vez es que la cruz nos muestra varias cosas. El hecho que Cristo murió por nosotros nos muestra lo terrible que es nuestro pecado. Para un problema pequeño, es suficiente una solución pequeña. No vamos a matar una mosca con una bomba atómica. No vamos a usar quimioterapia para un resfrío. Así que a veces mirando la solución, entendemos mejor cuán grande era el problema. Y esto es la medida más grande que se ha tomado en toda la historia del universo para solucionar algo. La muerte del propio Hijo de Dios. Torturado, asesinado, una cosa terrible. Y al ver esto, nos empezamos a dar cuenta, si esto es la solución, ¿cuál era el problema? Mi pecado. Entonces debe ser un problema mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Es fácil imaginarse que los pecados de grandes pecadores sería un gran problema, de Hitler, de Stalin, pero no nos gusta la idea demasiado que nuestro pecado es algo tan grande, tan imposible solucionar. Pero la cruz de Cristo nos muestra que la única manera que había para salvarme a mí, de mí mismo, era que la persona más buena en el universo muere de la forma más cruel, más torturado, más avergonzado. Cuando hablamos de tortura y vergüenza, pensamos, bueno, lo peor es tortura. Vergüenza no es para tanto. Pero estoy seguro que muchos que me están escuchando sufrieron mucho en el colegio la tortura de la vergüenza, de ser de que se burlan de ti, etc. Y se burlaban de Jesús en la cruz. Y a otros podía salvar, pero no puede salvarse a sí mismo, etc. Era una sinfonía de dolor y de vergüenza. Y en la vida de la mejor persona que ha vivido sobre el planeta, esto es lo que costó, Jorge, salvarte a ti y salvarme a mí. Nos muestra la cruz lo terrible que es nuestro pecado, pero también nos muestra lo increíble que es el amor de Dios. Es algo increíble. ¿Cuán grande amor? Seguro en algún momento entraste para averiguar un precio de algo muy lindo, y te dicen el precio y salís corriendo. Oh, bueno, no tenía idea que iba a costar tanto. Y al ver cuál es el precio que Dios pagó para nosotros, porque cuando uno está dispuesto a pagar cierta cantidad, quiere decir que para mí vale tanto. Y si yo estoy dispuesto a pagar 100 pesos, por lo menos para mí vale 100 pesos. Si estoy dispuesto a vender todo lo que tengo para comprar algo, obviamente vale todo lo que tengo. Y que Dios, ¿qué tenía Dios más querido que su Hijo? El universo no, podía hacer otro. Plata, Él lo creó. Estrellas, también. Lo más precioso en su vida era su Hijo. Y Él estaba dispuesto a dejar morir en la cruz su Hijo por nosotros. Es algo que nunca vamos a entender, ¿no es cierto?
Es difícil.
Nunca vamos a entender. Pero lo increíble que es el amor de Dios. Y esto también determina nuestro valor, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en acciones, el valor sube y baja. No sé si tenéis algunas acciones en alguna cosa. ¿Tenéis, ¿tenéis alguna acción?
No.
Yo en un momento tenía, ¿no? Y uno podía leer en el diario si subió en valor. ¿Sabes por qué sube o baja en valor las acciones?
Más o menos. Creo que a veces depende de la oferta, la demanda, el precio, la forma en que
Tal cual. Es hasta qué, bueno, básicamente es hasta qué precio están dispuestos a pagar para comprarlo. El oro también. El oro no tiene un valor fijo. Depende de la oferta y la demanda en algún momento. ¿Cuál es el valor del ser humano? Bueno, pensé, bueno, si estamos hablando de mí, muy alto. Si estamos hablando de otra persona, bueno, depende. Normalmente, para mí depende qué ser que está la persona. No debe ser así, pero... Pero cuando uno piensa en el universo, ¿cuánto valor tiene una persona? Y Dios nos muestra el valor que para Él tiene la persona, cada ser humano, a través del precio que Él estaba dispuesto a pagar. Y yo escuché una canción una vez que me gustó mucho. Voy a ver si lo puedo ir traduciendo más o menos. ¿Y se vale más un rico que un pobre? ¿Vale menos un desconocido que un amigo? ¿Vale más el presidente que la persona que busca asesinarlo? ¿Vale más tu principio que tu final? Dirías que, supongo que pensás que tenés un valor, que vales mucho. Pero, ¿cuánto vales y para a quién? Es mucho más fácil creer en tu valor en la, cuando es una noche de fiesta con luces y con amigos, que más tarde cuando estás a solas en tu habitación. ¿Te parece que realmente van a extrañar uno en un millón cuando termines esta carrera de la raza humana? ¿Realmente va a haber mucha diferencia una vez que tus amigos han olvidado tu cara? Y después en el refrán dice, ¿hay alguien aquí dispuesto a levantarse y declarar cuánto valor tiene? ¿No dirías que una persona no vale nada hasta que alguien está dispuesto a pagar por él? Y esto es el punto más importante en fijar nuestro valor, el hecho de que la persona más importante en el universo estaba dispuesto a pagar el precio más alto simplemente para rescatar nuestras miserables vidas. Esto es el amor de Dios. Y no lo vamos a entender, pero hay de la persona que lo rechaza, porque ha rechazado lo más lindo de esta vida. La tercera cosa que la cruz nos muestra es lo apropiado que es nuestra entrega completa. Nuestra respuesta a este amor. Dios se entregó totalmente para nosotros en la forma de su Hijo. ¿Cómo hay que responder a esto? Y la respuesta que Él pide, bueno, entregate totalmente a mí también. Es como un casamiento donde los dos se entregan a uno al otro. Hay algo que escuché hace, que estaba comentando a Javier hace, leí en un libro de una conferencia que hubo en Holanda de evangelistas de todo el mundo. Y un africano vino, la conferencia de Billy Graham, un evangelista importante, y había como 3,000-4,000 personas ahí. Y vino un guerrero Maasai, estos altos negros de África, y él tuvo una entrevista privada con Billy Graham para contar su historia. Y dijo que un día estaba caminando cerca de su pueblo y alguien lo paró y le compartió las buenas noticias de Jesucristo. Y él lo creyó, recibió a Cristo y sintió un gozo muy profundo y decidió volver inmediatamente a su pueblito para compartir este mensaje, este evangelio. Y él lo contó en su pueblo, llamó a la gente, se acercaron y al terminar se enojaron muchísimo, los hombres lo agarraron, las mujeres agarraron alambre de púa y lo latigaron, lo azotaron, quitó casi toda la piel de su espalda, etcétera, y lo tiraron en algunos arbustos fuera del pueblo para morir. Un día y medio estaba entre medio consciente e inconsciente, perdió mucho líquido, obviamente, y milagrosamente no murió. Y cuando volvió en sí, con mucho dolor, pensaba, bueno, no sé qué pasó, un mensaje tan lindo y no lo recibieron, tal vez no lo expliqué bien. Entonces, como pudo, volvió al pueblo y lo dijo otra vez. Otra vez lo agarraron y otra vez lo azotaron con alambre de púa, volviendo a abrir todas estas cosas medio cicatrizado en su espalda y enfrente también, y lo tiraron otra vez fuera del pueblo. Milagrosamente otra vez sobrevivió. Después de un tiempo volvió en sí, pensó que bueno, voy a intentar una vez más. Se arrastró otra vez al pueblo, más o menos se paró para empezar otra vez. Y aún sin que diga nada, lo agarraron otra vez, empezaron a pegarlo y gritar, y él perdió la conciencia. Más tarde se despertó, estaba en una cama con ropa limpia, estaba siendo atendido por la gente del pueblo. Todos habían recibido a Jesucristo por ver que tenía que ser cierto si esta persona estaba dispuesta a sufrir tanto para decirles este mensaje. Todos habían recibido a Cristo. Y después de contar esto a Billy Graham, él quitó la camisa y le mostró todas las cicatrices sobre su cuerpo. Y dijo, muchas gracias, se fue. Y Billy Graham estaba ahí un poco atónito. Dijo, yo no estoy digno de desatar sus sandalias. ¿Y él me quería conocer a mí? Él fue reconocido por sus cicatrices. Reconocido por las cicatrices. En el último libro de la Biblia, nos habla en Apocalipsis de una escena en el cielo. Ahora, en el cielo es todo perfecto. Dios va a secar toda lágrima, no va a haber enfermedad, no va a haber pecado. Es un lugar perfecto, pero hay una cosa que no parece perfecto. Una imperfección en el cielo. Dice en Apocalipsis 5, versículo 6, habla de en el cielo, en medio del cielo, estaba en pie un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir sacrificado, que tiene una cicatriz donde fue herido hasta la muerte. Y uno piensa, pero Dios podía haberlo sanado y quitado esta marca. Pero viste, estas marcas de su muerte, sus manos, sus pies, estas marcas son su gloria. Estas marcas que recibió en la cruz demuestra cuán grande es su amor para nosotros. Y también en el cielo, Cristo va a ser como este guerrero Masai. Cristo también va a ser reconocido, no por su cara, no por su ropa Galileo, no por su barba y pelo. Va a ser reconocido por nosotros por sus cicatrices que recibió para mi salvación y para tu salvación. Que Él tomó mi lugar. Yo tenía que haber estado en esa cruz. Yo tenía que haber sido azotado y pegado y rechazado y avergonzado. Pero otro tomó mi lugar. Y es solamente por eso que yo tengo una esperanza del cielo. Este es el mensaje de la cruz. Que no había otra manera. Cristo, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas lo que Cristo oró en el jardín de Getsemaní? Habló de una copa. ¿Te acuerdas? Dijo, si es posible que pase esta copa. ¿Qué era la copa? Porque ya habían terminado la cena, ¿no? Estaba en el jardín y después fue a la cruz. ¿Sabes qué era la copa? La copa era, en el Antiguo Testamento, la copa era una figura de la ira de Dios. Y cuando hablaba de que Dios iba a juzgar a una nación, dice, van a tomar la copa hasta los heces, hasta la parte en el fondo. Es decir, totalmente, de la ira de Dios contra esta nación. Y Cristo dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, la copa de la ira, pero si no es posible, que se haga tu voluntad. Entonces, el hecho que Él igual tuvo que morir, quiere decir, no había otra salvación para nosotros. Era esto o esto. Si hubiera sido posible salvarnos a nosotros mismos, no era necesario que Cristo muriera. Y la persona que dice, yo creo que soy suficiente bueno dentro de todo para ir al cielo, está diciendo, Cristo murió en vano. Yo lo necesitaba. Yo lo pude hacer solo. Pero el hecho que Cristo fue a la cruz quería decir que el Padre dijo, no hay otra manera. La única manera que se salve Henry o Jorge o cualquier otro es que la persona más buena pague el precio más alto y más terrible. Y ahí sí lo vamos a lograr. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? También en cuanto a la cruz, es una manera de dar preferencia a los humildes. Interesantemente, queremos mirar esto. En 1 Corintios 1, 18 y después 23 a 25, dice, porque la palabra de la cruz, o este mensaje de que Cristo murió en la cruz, es locura a los que se pierden. No lo entienden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Después sigue, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No hablamos simplemente que era una buena persona, ayudaba a la gente, tenía misericordia de los pecadores, sino predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque no estaban esperando un Mesías que iba a morir, sino uno que iba a ser un gran general para liberarlos de Roma. Y para los gentiles, locura. Qué cosa ridícula que viene Dios para salvarme y lo maten. No puede ser, algo falló en la película. ¿Habéis asistido en estas películas que termina de una forma tan frustrante, no? Viene todo bien, pero de repente la persona incorrecta muere y termina la película. Y uno se mira al otro y dice, bueno, pero perdimos la plata en esta, porque realmente no entiendo esta película. Bueno, un poco así el cristianismo. A nuestro Salvador viene y lo maten. Dice, para los gentiles es una locura la cruz. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros pensamos, bueno, lo fuerte es como Superman, que viene, quita la camisa, abajo hay este enorme S de todo poder, y tiene vista de águila, y puede ver todo, y vuela al lugar y rescata a la chica. En Cristo tenemos el Hijo de Dios, que ya era Superman, mucho más que Superman, y enfrente a nuestra necesidad, entra en la cabina telefónica, se viste de civil, sale y lo maten. Y pensamos, pero esto es totalmente lo opuesto de nuestra manera de imaginarnos una salvación poderosa. ¿Lo hicieron qué? Sí, lo mataron. No. Tiene que haber un error, no puede ser. Sí, lo mataron. Es más, era el plan de Dios, pero esto me parece estúpido. ¿Qué clase de plan es esto? Tiene que ser algo que funciona, que no cueste demasiado a la persona que lo lleva a cabo, que resulte en una gran obra de bien y vencer lo malo. El bueno no tiene que sufrir, el malo tiene que sufrir. Cristo tenía que haber venido y crucificado al diablo. ¿Qué está haciendo él en la cruz? Pero es que estaba tomando nuestro lugar, no el lugar del diablo. Y así que la palabra, este mensaje de que Cristo fue crucificado por nosotros, es para muchas personas no solamente un misterio, es una estupidez. Piensen que esto no fue una buena idea. Esto es algo que no para mí no es coherente. Solamente las personas humildes pueden llegar a entender que aun algo que parece insensato, al final era la sabiduría y era el poder de Dios. Parecía debilidad. Cristo vino para salvar a otros y al final ni se salvó a sí mismo. Pero es justo en no salvarse a sí mismo que era nuestra salvación. Porque al quedar en la cruz, y cuando se burlaban de él y decían, oh, podía salvar a otros, supuestamente, pero ni puede salvarse a sí mismo. Es como un médico muriendo de... que él es un médico especialista en cáncer, muriendo de cáncer. Y bueno, la cosa que viene a la mente, bueno, yo pensaba que esta es tu especialidad. ¿Cómo estás muriendo de cáncer cuando vos sos médico de cáncer? Pero en esto, Cristo murió justo porque no había otra manera de salvarnos. Y al final era una gran victoria para nosotros y debemos dar toda nuestra vida para Él. Y último, sobre la cruz, Él murió para darnos esperanza y poder en nuestra lucha contra el pecado. La cruz es también algo interesante, es una verdad también sobre nuestras vidas hoy. Tal vez puedes leer Gálatas 2:20, Pablo está escribiendo sobre nuestra vida en Cristo y en cuanto a qué significa la cruz.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ahora, miren esto. Con Cristo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un momento, yo pensaba que solamente Cristo murió en la cruz. En un sentido, yo morí en la cruz con Cristo, porque Él llevó todos mis pecados. Y dice, yo fui crucificado con Él, y en un sentido, ya no vivo yo. Es decir, yo he muerto a mi vida anterior. Esto no es simplemente entrar en un club religioso o agregar algunos nuevos principios de vivir, un poco de cirugía plástica espiritual, sino es un cambio profundo en mi vida. Es como morí a mi vida anterior. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en un sentido, Él murió mi muerte para que yo podía vivir su vida. Porque eso es la vida cristiana. No que yo me ponga las pilas ahora inspirado por este buen ejemplo de Él y yo hago mis mejores intentos, sino que en un sentido yo muero y que Cristo resucitado viva en mí. Esto es donde viene el poder para vivir la vida cristiana. Si no, la vida cristiana es totalmente imposible. Yo no lo puedo vivir. Solamente Cristo lo puede vivir. Y parte del mensaje de la cruz también es que yo fui crucificado con Él y ahora resucitado en Él, y Él está ahora para vivir su vida en mí. Y esto es mi esperanza de ir viendo más victorias sobre mis pecados y en mis luchas, en mis tentaciones. Porque el hecho de ser cristiano no quiere decir que uno no tiene luchas. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que el cristiano no peca, sino que el cristiano no puede estar cómodo ahora en su pecado. Antes lo hacía y, bueno, no prestaba demasiada atención a propósito, ¿no? Pero una vez que uno es un cristiano, hay una inquietud creciente que esto está mal, esto está mal. A veces uno se siente peor. Hay momentos que uno se siente peor siendo cristiano porque uno es más consciente de lo malo. Antes uno estaba más adormecido, como cuando uno va al dentista y te ponen anestesia. Y por un tiempo no sentís nada. Y también estás en peligro de morderte, ¿no? Por esta anestesia. Pero después la anestesia se va y viene un dolor. Tal vez no es un dolor tan fuerte que hubiera sido en el momento de la operación, pero vuelve el dolor. Y al conocer a Cristo es como se revive nuestra conciencia que estaba muerto o adormecido, y sentimos lo malo más. Pero esto nos ayuda también a querer rechazarlo y querer cambiar. Así que Cristo murió mi muerte para que yo podía vivir su vida. Cristo murió tu muerte, tomó tu lugar para que vos podrías estar lleno de Él. Y esto es lo que quita el lugar del orgullo. Yo tengo vida porque Él murió por mí. Esto no es nada de mi crédito. Y si yo logro vivir algo de la vida cristiana hoy, es solamente porque Él está haciéndolo dentro de mí. ¿Viste? Esto es como Dios nos prepara para entender mejor qué significa la humildad. Que mi vida simplemente consiste en Jesucristo. Y por eso toda la gloria y la honra es para Él. Vamos a terminar con una palabra de oración, agradeciendo a Dios por la cruz de Jesucristo. Señor, muchas gracias que Cristo murió por mí en la cruz, mostrándome lo terrible de mi pecado, lo increíble de que es tu amor para mí, y qué apropiado es la respuesta de una entrega completa a ti. Pido para mi vida y para todos los que me están escuchando, que también respondan en fe, para decir, Señor, muchas gracias por morir por mí. Yo entrego todo mi ser a ti. Yo te quiero conocer, quiero caminar contigo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.